8:32, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este jueves 23 de febrero, en el que, bueno, pues quería comenzar nuestra programación local de hoy hablando de la que sin duda ha sido la noticia de la semana, o al menos la noticia de ayer, y seguro que también hoy sigue coleando. Y es que ayer nos enterábamos que a tan solo 40 años luz de la Tierra hay un sistema estelar con 7 planetas de masa similar al nuestro, 3 de los cuales además se encuentran en lo que llaman zona habitable y podrían albergar océanos de agua en la superficie, lo que aumenta, por supuesto, también la posibilidad de que pudieran acoger vida. Este sistema, localizado por un grupo internacional de astrónomos, tiene tanto el mayor número de planetas de tamaño de la Tierra como el mayor número de mundos que podrían contar con agua líquida en la superficie. Y es que los 6 planetas más cercanos a la estrella, probablemente nos decían rocosos, pueden tener una temperatura en la superficie de entre 0 y 100 grados. Ese es el rango en el que puede haber agua líquida, y además destacaban en los científicos y los astrónomos que 3 de ellos están en la llamada, como les decía, zona habitable, y son firmes candidatos o prometedores a albergar vida. Casi nada, porque, bueno, pues como les decía, esto además de ser totalmente, ¿no?, un hallazgo, un descubrimiento, pues sí es cierto, ¿no?, que dentro de la sociedad ha abierto el típico debate, ¿no? Esta mañana además, por ejemplo, ¿no?, sin ir más lejos, en el programa de Carlos Alsina, en el programa de más de uno de nuestros compañeros de Onda Cero Madrid, abrían, ¿no?, un pequeño debate y decían: ¿cuánto de bueno tiene esto? ¿Cuánto de bueno tiene para la humanidad, para el planeta Tierra, saber que cerca hay planetas similares al nuestro? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en intentar lograr llegar a ellos y ver lo que nos encontramos? Y además, bueno, pues ¿cuánto tiempo, no ya yendo un poquito incluso más allá, vamos a tardar en instalarnos en ellos y en destrozarlos, igual que estamos, ¿no?, destrozando este? Bueno, pues debate abierto. 7 planetas encontrados similares a la Tierra, 3 de ellos además con características que nos dejan evidencias claras de que pueden ser habitados, así que bueno, estaremos pendientes también de saber un poquito cómo evoluciona esta información. Quería abrir el programa contándoles a todos ustedes esto. Seguro que la mayoría ya lo sabían, pero bueno, pues me parecía, ¿no?, digno de reseñar y de señalar. Y en lo que respecta a nuestra programación local de hoy, vamos a tener dos invitados, dos varones hoy con nosotros. El primero de ellos va a ser Valentín García, alcalde de Falces. Tenemos muchos temas que hablar con él, los cuales ya les hemos ido avanzando a modo de noticia estos días, pero bueno, pues los vamos a tratar de primera mano con el primer edil falcesino. Vamos a hablar de esos presupuestos anuales de 3 millones de euros, que cuentan además con unas inversiones de 400.000. También vamos a hablar de ese cambio integral de alumbrado público, al alumbrado de luces LED, con un presupuesto de casi 500.000 euros, una cantidad que está siendo financiada por el IDAE y que se devolverá, o que el ayuntamiento le devolverá, con el 0% de interés. También vamos a hablar de ese carril bici que se ha construido desde el puente, desde la entrada al pueblo hasta el colegio Doña Álvara Álvarez, y que ha contado con un presupuesto de 40.000 euros. Y también vamos a contarles, este es el único tema yo creo que no hemos hablado estos días aquí, de que los funcionarios públicos de la localidad están realizando estos días, creo, si no me equivoco, que ayer fue el último día, están realizando, como les decía, un curso en torno al desfibrilador. Ya saben que ahora se ha puesto como muy de moda, ¿no?, que todos los ayuntamientos cuenten con un desfibrilador, algo que a mí personalmente me parece muy bien, porque sí es cierto que salva vidas, Así que, bueno, pues hablaremos también con Valentín García de todo ello. Y la segunda parte de nuestras entrevistas se la va a llevar, como cada jueves, JJ Rodríguez. Nos vamos a trasladar hasta los campos de nuestra zona media, de nuevo, como hacemos cada semana, con nuestro técnico de India. Hoy además nos va a hablar de una jornada de fruticultura que se va a llevar a cabo en Lodosa el 7 de marzo. Me decía que nos contará el temario y también el contenido, además, por supuesto, de sus consejos en torno al tratamiento del taladro en la alcachofa y también del tratamiento de la prefloración de frutales con hueso. Casi nada. Aquí lo dejo, vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Ya tenemos preparada la primera media hora de información local, vamos a hablar de la previsión del tiempo, también les vamos a ofrecer nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día. Quédense con nosotros en este jueves 23 de febrero. Comenzamos.
Así es como suena tu corazón cuando conduces un coche cualquiera. Y así es como suena tu corazón cuando conduces la nueva generación del CLA Coupé de Mercedes-Benz.
Despierta el rockstar que hay en ti con el nuevo CLA Coupé, con parrilla de efecto diamante y un completo equipamiento con volante multifunción en cuero, llantas de aleación de 18 pulgadas de diseño deportivo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial.
Comercial Garci, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. De momento, hoy jueves 23 de febrero, el cielo permanecerá nuboso a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 2 grados en ambas localidades y asciende ligeramente la máxima, que alcanzará los 7 grados en Peralta y los 16 en la ciudad del Cidacos. Y mañana viernes, día 24, el cielo permanecerá de nuevo nuboso durante todo el día con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Asciende ligeramente la temperatura mínima hasta los 4 y 3 grados en ambas localidades y desciende la máxima, que no superará mañana los 11 grados en Peralta y los 10 en Tafalla.
En mi coche.
Anda, el nuevo Hyundai Elantra. Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, ¿tú también lo tienes?
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Abrimos un nuevo capítulo de efemérides en este 23 de febrero, unas efemérides que nos llevan en primer lugar hasta el año 1455, y es que según algunas fuentes, aunque sí es cierto que no está del todo claro, día como hoy se terminaba la primera impresión de la Biblia de Gutenberg. A partir de entonces, el nuevo invento de la imprenta se extendió rápidamente desde el Valle del Rin hasta toda Europa. Los empleados de Gutenberg fueron los encargados de diseñar a otros o de enseñar a otros artesanos europeos que estaban dispuestos a aprender este novedoso oficio de impresor. Y pasamos de un invento a otros dos descubrimientos, las siguientes efemérides nos hablarán de ellos. La primera nos deja en 1765 para contarles que el químico y físico inglés Henry Cavendish difundía día como hoy hace 252 años que había descubierto el hidrógeno, determinando de esta manera la composición de nuestra atmósfera terrestre. Y también, casi un siglo después, en 1839, el inventor estadounidense Charles Goodyear descubría, día como hoy por casualidad, el proceso de vulcanización al colocar en su estufa un trozo de hule mezclado con azufre. Con el calor, el caucho modificó sus características, dando respuesta al problema de cómo hacer de él un producto elástico y a la vez consistente. El proceso para la fabricación de neumáticos y otras muchas aplicaciones acababa de ver la luz. Nos adentramos ya en pleno siglo XX, una efeméride que nos deja en 1945 para contarles que 6 soldados estadounidenses izaban día como hoy hace 72 años la bandera norteamericana sobre el monte Suribachi en la isla nipona de Iwo Jima durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. La foto, todo un icono de esta guerra, pronto dio la vuelta al mundo. Nos quedamos ahora en 1981 para hablar, sin duda, ¿no?, de la que es la efeméride por excelencia en España en este día, donde hace ya 36 años el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, daba ese golpe de Estado al asaltar el Congreso de los Diputados durante la sesión de votación para la investidura al candidato a la presidencia del Gobierno. Esta intentona fracasó al día siguiente tras mantener secuestrados durante horas a los diputados en ese congreso. Tras ello, Tejero fue procesado y condenado a 30 años de reclusión por un delito de rebelión militar. Conmemoramos hoy ese 23F y ahora vamos terminando nuestras efemérides. Lo hacemos, como siempre, hablando de fallecimientos y nacimientos. Los primeros, los fallecimientos, nos dejan en 1821 para contarles que fallecía a los 25 años en Roma, en Italia, John Keats, poeta romántico inglés, cuya melancólica poesía fue verdaderamente exuberante y también podríamos decir imaginativa. Entre sus obras cabe destacar Oda a Psique y también Oda a una urna griega. Unos años más tarde, en 1848, fallecía en Washington, en Estados Unidos, John Quincy Adams, que fue el 6º presidente de su país entre 1825 y 1829, y a su vez el hijo mayor del presidente John Adams, 2º presidente del país anglosajón. Y terminamos este capítulo de fallecimientos de nuevo en 1855 para contarles que moría en Alemania el matemático, astrónomo y físico alemán Johann Carl Friedrich Gauss, más conocido por este último nombre, que contribuyó de forma decisiva en muchos campos de la ciencia, incluida la teoría de números, el análisis matemático, la moderna geometría, también el magnetismo y la óptica. Así terminamos nuestras efemérides de hoy, conmemorando 2 nacimientos. El primero nos deja en el año 1633 para contarles que nacía en Londres, en Reino Unido, Samuel Pepys, quien fuera administrador naval y miembro del Parlamento inglés, célebre sobre todo por su diario escrito entre 1660 y 1669, que fue o se convirtió en una de las fuentes primarias más importantes del periodo de la Restauración inglesa, donde narró importantes sucesos de la época, tales como la Gran Peste de 1665 o el Gran Incendio que asoló Londres en 1666, así como intrigas palaciegas y también descripciones de la vida cotidiana y de su propia existencia doméstica. Y años más tarde, en 1685, nacía en Alemania el compositor nacionalizado inglés George Friedrich Händel, figura destacada de la música del barroco tardío. Entre sus muchas obras, tal vez quepa destacar el Mesías.
Agricultor, ¿estás pensando en garantizar tu producción de fruta? Open Natur te propone la polinización con abejorros, Tripol. No te preocupes por nada. Nosotros te los traemos, te los instalamos y te proporcionamos un técnico que estará a tu disposición. Así garantizamos una eficacia del 100% y a un precio inmejorable. Llama al 973-289309. También escribiendo a info@opennatur.com o a tu distribuidor habitual, Tripol. La única colmena preparada para las duras condiciones del campo.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayón.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
50 los minutos que pasan ya de las 12. Es momento ahora de ofrecerles nuestra noticia del día. Una noticia que hoy nos deja en Tafalla. Tenemos que contarles que a raíz de ese incendio que tuvo lugar este verano en la ciudad del Cidacos, bueno, en varias localidades de nuestra zona media, el Colegio Público Marqués de la Real Defensa de Tafalla se planteó el hilo conductor de Cuidemos el Medio Ambiente, en torno al cual se ha desarrollado todo un proyecto de innovación integrando a profesorado, alumnado, familias y otros agentes del entorno como los bomberos o también la propia Concejalía de Medio Ambiente. Este proyecto de innovación busca mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje y la satisfacción del alumnado y las familias, pero también inculcar valores de respeto y realizar acciones concretas que nos encaminen hacia un entorno mejor. Dentro de las actividades planteadas, el desfile de carnaval de este año también está inmerso en el proyecto y en él se dramatizará sobre lo ocurrido en el verano, desde la recreación de la situación previa al inicio del fuego, su propagación y las labores de extinción, terminando con un mensaje optimista, pero también de compromiso. Al recrear los acontecimientos del verano, también se ha querido contar con las instituciones que tanta importancia tuvieron en la resolución del incendio. Así, se ha invitado a las diferentes autoridades que estuvieron implicadas en él a acudir a ver este desfile y poder agradecerles su trabajo. Por lo tanto, se ha invitado a la presidenta del Gobierno, también al alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena, y el sargento del Parque de Bomberos. Todo un reconocimiento y un regalo para los alumnos. El desfile de carnaval se desarrollará mañana, 24 de febrero, en el parking del colegio, en torno a la isleta central, por el recorrido delimitado por vallas y cinta perimetral. La hora de comienzo serán las 4 menos cuarto y tendrá una duración aproximada de 25 minutos. En este desfile actuarán los alumnos de educación infantil, de primero, segundo y tercero, y también los del modelo D, y también los de educación primaria, desde primero hasta sexto. Cabe destacar también que el colegio se ha propuesto cuidar el medio ambiente, aprendiendo a protegerlo desde su conocimiento, concienciando a la comunidad educativa y hasta sembrando y cuidando los frutos o los futuros árboles que sustituirán a los quemados. 50 retoños, nos decían, de roble y encina, que serán sembrados por las clases de educación infantil tras esas charlas con los bomberos, siguiendo las indicaciones del guarda forestal, y que plantarán este año que viene en la parte que ha sido quemada. Esta era nuestra primera noticia del día de hoy. Hablaremos también de todo este tema seguro mañana, pero antes de despedirnos también me gustaría destacar algo que ya les contábamos esta semana también, precisamente en forma de noticia del día. El Departamento de Desarrollo Rural, Administración Local y Medio Ambiente ha editado el documental Yo, el Arga, ni Arga, un relato en primera persona que habla sobre la vinculación y la influencia del río en las gentes que habitan sus orillas, con una mirada al pasado, al presente y al futuro de los territorios que recorre desde su nacimiento en Alduides, pasando por Esteribar, la comarca de Pamplona, Arazuri, Puente la Reina, Funes y su desembocadura en el río Aragón. Se trata del séptimo trabajo de la serie, realizada en el marco del convenio de colaboración con la obra social La Caixa. Ha sido coordinado por la empresa pública Gestión Ambiental de Navarra y desarrollado por la productora Labrit Multimedia. Yo, el Arga, ni Arga, recoge los testimonios y entrevistas de 15 personas de diversas localidades que recorre el río, entre ellas, por ejemplo, Miranda de Arga, Falces y Peralta. Hoy jueves 23 a las 8 de la tarde en los cines Gol en Bayona, la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, asistirá al estreno del documental. En el acto estarán presentes también Gaizka Aranguren, director del documental, Pablo Andoño, representante de la Fundación La Caixa, así como responsables municipales de localidades por las que discurre el río y personas y entidades que han participado en el rodaje de la cinta.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda
Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayallo. Onda Cero.
Alcanzamos la una en unos minutos, vamos a escuchar también ese boletín informativo y regresamos inmediatamente después. Estará con nosotros en torno a la una y diez Valentín García, alcalde de Falces. Cambiamos hoy el horario de programación de nuestra segunda parte de la programación local.
Siempre juntos. Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. En la audiencia de Palma seguimos a la espera de la decisión del tribunal sobre las medidas cautelares para Iñaki Urdangarín y Diego Torres. Las magistradas deliberan después de que el fiscal haya solicitado prisión eludible con fianza de 200.000 euros para Urdangarín y de 100.000 para Torres, informa Francisco Díaz.
Pues acabamos de conocer la decisión del tribunal del caso Onós, que ha decidido rechazar la petición del fiscal Pedro Rack de pedir prisión provisional eludible bajo fianza para Diego Torres e Iñaki Urdangarín. El tribunal ha acordado mantener la libertad provisional para Urdangarín, pero le obliga a comparecer en sede judicial el día 1 de cada mes, en el momento en el que sale ahora mismo el propio Iñaki Urdangarín, abandonando en estos momentos las puertas de la audiencia judicial bajo gritos de parte de decenas de las personas que se han congregado para intentar verle. También el tribunal ha decidido que debe comunicar a Iñaki Urdangarín cualquier cambio de domicilio o residencia, y también ha decidido, como decimos, mantener la libertad provisional para Diego Torres, eso sí, con la prohibición de salida del territorio nacional y comparecer también el día 1 de cada mes en sede judicial.
Es la última hora lo que acaba de suceder en la audiencia de Palma tras esa vistilla para decidir las medidas cautelares contra Torres y Urdangarín. Más cosas, la Guardia Civil ha detenido a 5 menores de entre 14 y 15 años de edad por la agresión sufrida el pasado domingo por una menor de Colmenar Viejo a manos de varios jóvenes. Los hechos fueron grabados y difundidos en las redes sociales. Onda Cero Madrid, Ignacio Jarillo.
Los detenidos son 4 chicas y un chico de entre 14 y 15 años de edad. Están acusados de un delito de lesiones y otro contra la integridad moral por participar en dicha agresión grabada, además, a una menor en esa localidad madrileña. La Guardia Civil ha tomado declaración en presencia de sus padres a otro de los supuestos agresores, un niño de 12 años, pero no ha sido detenido porque es inimputable. También ha interrogado al autor del vídeo, pero en calidad de testigo, y no ha terminado arrestado. Por su parte, la Consejería de Educación ha expulsado a un total de 12 alumnos repartidos entre los 3 institutos de esa localidad por su presunta implicación en esta agresión.
El ministro de Fomento ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará mañana el decreto que reformará el sector de la estiba. Íñigo de la Serna pide responsabilidad a los grupos políticos para que lo apoyen en el Congreso y a los trabajadores y la patronal para que lleguen a un acuerdo que evite los paros convocados, informa Margarita Zavala.
Sí, el ministro apela a la responsabilidad de los partidos para aprobar el decreto en el Congreso, porque si no se aprueba y se intenta reformar el sector con una ley, solo va a servir para perder tiempo.
El escenario de un proyecto de ley en el que decidiéramos en el seno del Congreso introducir enmiendas que incorporaran este u otros asuntos acabaría con su remisión a la comisión y la negativa de la comisión.
En cuanto a los sindicatos, les pide que negocien con la patronal para conseguir lo que necesiten y que una huelga no es el marco más apropiado para hacerlo.
El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha repasado hoy en Más de Uno las principales prioridades de su departamento. El ministro se ha referido, entre otros asuntos, a los últimos asaltos masivos a la valla de Ceuta, en los que han entrado más de 850 inmigrantes. Ha afirmado Dastis que Marruecos no ha relajado el control, pese a su malestar por la aplicación del acuerdo comercial con la Unión Europea.
Marruecos está cooperando de manera impecable en regular estos flujos migratorios. Naturalmente hay altos y bajos y hay mucha gente ahí esperando a cruzar. Yo creo que la cuestión se ha regularizado en los últimos días ya.
Deportes, Esther Rodríguez.
Athletic, Celta y Villarreal afrontan hoy sus partidos de vuelta y 16avos de final de la Liga Europa, pero los rojiblancos son los únicos que tienen al marcador a favor, defienden en Chipre el 3-2 de la ida. El Celta debe remontar el 0-1 de Vigo frente al Shakhtar y el Villarreal juega en Roma sin opciones, salvo sorpresa, con 4-0 en contra. De la derrota de ayer del Real Madrid en Mestalla quedan las lesiones del madridista Varane y del valencianista Nani. El central francés pasará mañana a pruebas médicas tras sufrir un problema en el muslo izquierdo, y el atacante portugués sufrió también un problema muscular que le puede dejar KO para los próximos encuentros, esperando la confirmación del alcance de esa lesión. Y Sergio Escudero renueva con el Sevilla hasta 2021, ampliando su contrato con el conjunto hispalense 2 temporadas más.
Ya saben, a partir de las 2 de la tarde, 1 en Canarias, toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón, y también más información en OndaCero.es.
En Te doy mi palabra,
Ni brujas, ni sumisas. Con Carmen Freixa y Carmen Lomana.
Tener relaciones sexuales es una faena. Haber toreado, ¡qué horror!
Y a mí me hace gracia.
Pero son conversaciones de hombres.
No, son conversaciones de machigarrulos. Pues de cuando dos machos están diciendo lo bien que toreado, cómo me aplaudieron al rematar la faena. Quiere decir que como te descuides han tenido un gatillazo.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Los minutos que pasan ya de la una y estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media en esta mañana de jueves 23 de febrero. Vamos a tener dos invitados hoy con nosotros. El primero de ellos, en tan solo unos minutitos, vamos a contactar ahora mismo con Valentín García, alcalde de Falces. Tenemos, como les decía al inicio de nuestra programación local de hoy, varios temas que tratar con él. Después les ofreceremos nuestro informativo local y comarcal de hoy y después, valga la redundancia, nos trasladaremos, como hacemos cada jueves, hasta los campos de nuestra zona media, de la mano de nuestro técnico de Intia, JJ Rodríguez. Aún tendremos unos minutitos al final de nuestra programación también para ofrecerles algún aviso y también algún acto cultural. Dicho esto, hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media.
El comercio da vida a tu localidad. La Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla pone a tu disposición una gran variedad de productos de moda, informática, óptica, papelería, joyería, electrodomésticos y mucho más. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Da vida a tu localidad. Colabora Gobierno de Navarra.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóvil Estaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
El nuevo servicio nómina de Caja Rural viene con múltiples ventajas para ti.
Ventajas asociadas a la cuenta donde tengas domiciliada tu nómina.
Ventajas en condiciones de financiación exclusivas.
Ventajas en operativa diaria y en otros productos.
Son tantas que nos gustaría explicártelas una por una en nuestras oficinas.
Porque en Caja Rural de Navarra nos gusta llamar a las cosas por su nómina.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Pasan de la una, es momento ahora de recibir en estos estudios, en estos micrófonos, al alcalde de Falces, Valentín García. Muy buenos días, Valentín.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, bienvenido de nuevo a Onda Cero Zona Media. Creo recordar que la última vez que hablamos contigo estabas en Madrid, en esa feria de Fitur, ¿no?
Sí.
Hablábamos...
Pasado mes de enero, sí.
Eso es, hablábamos un poquito también con el alcalde de Olite, con todos los alcaldes, ¿no?, de la zona que os trasladasteis hasta allí. El motivo de la entrevista de hoy es otro, vamos a centrarnos en Falces, tenemos varios temas que tocar. Como te comentaba antes, el primero de ellos es ese presupuesto de 3 millones de euros que habéis ya sacado adelante. Bueno, un documento, ¿no?, que fue presentado por tu grupo, por el grupo de alcaldía, por Agrupación Independiente Falcesina, y que contó con el apoyo de socialistas y con la abstención de Unión del Pueblo Navarro y también de EH Bildu. Unos presupuestos, Valentín, que además cuentan con unas inversiones que rozan, si no me equivoco, los 400.000 euros.
Exacto, así es más o menos, sí.
Aproximadamente. Me gustaría destacar y que nos lo expliques tú un poquito mejor, que también desde el propio consistorio estáis a la espera, ¿no?, de conocer la resolución de una serie de subvenciones importantísimas, ¿no?, que habéis solicitado y bueno, pues que gracias a ellas se van a poder ejecutar algunas obras. ¿Cuáles son estas subvenciones que estáis esperando, Valentín?
Bueno, pues estamos esperando dos líneas de subvención, una que sería la del consorcio EDER, que ahí hemos solicitado pues para hacer dos obras. Una sería seguir con el cambio de ventanas en el Colegio Público de Falces. El año uh-huh. pasado ya hicimos una parte, este año queremos hacer otra. Entonces, si conseguimos esa subvención, pues haremos más de lo que teníamos previsto, ¿no? Desde el principio decidimos que en esta legislatura íbamos a cambiar todas las ventanas del colegio, pues por varias razones. La primera, porque ya tiene muchos años, y la segunda, pues por el ahorro energético, ¿no? Uh-huh. Donde se ha cambiado, se nota ya un montón la temperatura y el ahorro. Esa sería una. Y luego otra subvención también dentro del consorcio EDER hemos solicitado para seguir actuando en lo que será la Casa Museo, ¿no? Uh-huh. Tenemos un proyecto muy bonito hecho, pero es muy caro. Entonces, bueno, pues vamos a ver si por medio de ayudas podemos ir haciendo pues primero el tejado y luego pues ir adecentando la primera y segunda planta, que será lo que sea el futuro museo local.
Bueno, además de estas inversiones, ¿no?, de las que estáis pendientes, subvenciones podríamos decir, también estáis pendientes del PIL, ¿no? Y hay varias calles que estáis esperando a que sean arregladas o por lo menos a que sean adecentadas, Valentín.
Sí, bueno, después de 8 años o no sé cuántos sin PIL, este gobierno de Navarra ha decidido sacar una partida. A unos les parece mucho, a otros no, a unos les parece poco, a otros pues nos parece que, bueno, que dentro de la situación económica, pues 100 millones de euros, bueno, pues algo se podrá hacer, ¿no? Nosotros dentro de este plan de infraestructuras locales hemos solicitado ayuda pues para arreglar distintas calles. Lo primero y lo más urgente es un tramo en la calle, en la Plaza de la Cruz, que hay que cambiar pues el tema de agua, de fecales y demás, pues porque hemos visto, incluso hace unos meses se metió una cámara de televisión por las tuberías, uh-huh. y están deshechas. Cuando hay atascos, bueno, pues tenemos un problema primero de hundimiento y segundo de que lo que es toda la parte vieja del pueblo, si eso no se arregla, pues sigue un día un atasco y no haya manera de salir de allí, ¿no? Luego hay también unas obras pendientes en la agrupación Arga, y luego pues estaría la plaza de la iglesia, la placeta Maya, la calle El Prado, el cortijo, aceras de la avenida del Salvador y también aceras de la Noria. Bueno, eso es lo que hemos solicitado, ahora a ver qué es lo que se nos concede y cuándo, porque tenemos que recordar, el plan de infraestructuras locales es para 3 años, entonces, bueno, pues a ver lo que nos toca este año, el que viene o el siguiente.
Valentín, esperemos, porque sí es cierto, bueno, pues que además estas son arreglos de primera necesidad, ¿no? Que podríamos decir, son calles muy muy céntricas del pueblo y bueno, pues hay que estar también un poquito pendientes de todo ello. Para cerrar ya este capítulo de los presupuestos, quería también destacar que hay partidas, ¿no?, que año tras año hay que hacerlas sí o sí, como es el caso de las fiestas, también servicios sociales, ¿se aumentan, se disminuyen, se quedan igual?
Bueno, pues inicialmente todos los capítulos del presupuesto, todos siguen más o menos igual, ¿no? Fiestas, cultura, todo más o menos sigue igual, excepto este año el de bienestar social, que ha subido un pequeño aumento, bueno, porque la cuota que tenemos que pagar los ayuntamientos a los servicios sociales pues es un poco más alta. Pero el presupuesto es más o menos parecido, pues se quita un poco de aquí, se pone otro poco allá, pero exceptuando lo que hemos hablado antes de lo dedicado a obras, el resto es más o menos el mismo.
Más o menos el mismo. Bueno, Valentín, dejamos un poquito a un lado esos presupuestos de 3 millones de euros con inversiones de casi 400.000, porque otro tema que además, bueno, pues los que vivimos en Falces lo hemos podido constatar estos días, ya se ha iniciado ese cambio integral del alumbrado público del municipio, ¿eh? 800 puntos de luz con los que se pretende ahorrar energía y mejorar, por supuesto, pues la visibilidad de algunas zonas de la localidad. Cuéntanos, Valentín, con qué presupuesto se cuenta para ello y además creo que además es una cantidad que ha financiado el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía íntegramente.
A ver, mira, este es un proyecto que desde que entramos al ayuntamiento, ya por el año 2011, llevamos tras él, ¿no? Hemos tenido distintas propuestas que no nos han convencido. Y bueno, el año pasado vimos que el IDAE sacó un tipo de ayudas y entonces eso pues nos convenció. ¿Cómo son estas ayudas? El IDAE nos da íntegramente el presupuesto total de la obra, ¿no? Que son 474.434 euros. Nos lo deja a cero interés a devolver en 10 años. Entonces, ¿cómo vamos a pagar esta inversión? Pues es muy 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 sencillo. El Ayuntamiento de Falces tiene unos 80.000 euros de presupuesto al año en el alumbrado público. Por una parte es lo que es la energía eléctrica y por otro lado el mantenimiento. El contrato que se ha hecho con esta empresa para hacer el cambio de luminarias de todo el pueblo, va mantenido también, o sea, lleva incluido el mantenimiento del alumbrado durante 10 años. Por lo tanto, ahí ya nos estamos ahorrando unos 30-40.000 euros al año en mantenimiento. Y luego, al cambiar el sistema de luz y pasar al sistema LED, que pues, es un sistema que se ahorra entre un 50 y un 70% de energía, pues de ahí vamos a sacar otra parte de ese dinero que tendremos que devolver mensualmente al IRAE. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Se van a cambiar los 800, creo que son 820 y pico puntos de luz del pueblo, de todo el pueblo, que queda muy claro, porque hace poco no sé bien. ¡Guau! Es que en el cortijo no se va a cambiar, es que no sé dónde, no. Se cambia todo el alumbrado del pueblo, todo.
Por entero, fases.
Desde el puente cuando entras hasta la última casa del cortijo y de Covalleta, que por cierto, Covalleta y la agrupación Algas es lo primero que se ha hecho, ¿no? Entonces, la obra la está haciendo una empresa de Kell, al Dama Soluciones Eléctricas, y pues lleva el tema de la obra, se, en su día se sacó y se le, Electricidad Soto, Juan Alberto, es el que lleva un poco pues todo el control de la obra, ¿no?
Claro.
Que se está haciendo.
Bueno.
Decir también que, bueno, tenemos estas obras están previstas que acaben para marzo, o sea, a finales de marzo. Entonces, el último viernes de marzo, que si no me equivoco es el 31, pues queremos hacer pues como el encendido del alumbrado, ¿no? Se va a hacer en la plaza pues algún acto, ya veremos a ver, algún tipo de fiesta, y entonces, bueno, pues encender la plaza como lo último ya de esta obra y darle así, pues, a mí no me gusta mucho la palabra inauguración, pero bueno, ya hemos acabado y ya tenemos el alumbrado nuevo, ¿no?
Eso es lo importante, eso es lo importante, tener un poquito de paciencia, que a lo largo de dos meses, bueno, pues se está tratando de llegar a todos los barrios y a todas las casas, como tú decías, Valentín, esto es un proceso, no en un día se va a cambiar todo el alumbrado del pueblo. Hay barrios que ya sí, ya cuentan con esa luz o con esa iluminación LED, y otros pues lo harán, ¿no?, próximamente. Valentín, ya para ir terminando, también me gustaría destacar y hablar contigo de ese carril bici, que se está terminando ya prácticamente, si no me equivoco, un carril bici que va desde el puente, desde la propia entrada de Falces, del municipio, y que da acceso, ¿no?, a la travesía hasta el Colegio Público Doña Álvara Álvarez. Esta creo también recordar que es una idea que llevabais ya tiempo gestando, ¿no?, y que por fin se está haciendo realidad.
Sí, mira, tanto, por lo menos que yo recuerdo, tanto el Partido Socialista como nuestro grupo lo llevábamos en el programa municipal para de las elecciones, y bueno, pues había que hacerlo, ¿no? Como el presupuesto se elevaba bastante, pues lo hemos hecho en dos años. Una parte se hizo en diciembre del año pasado para el presupuesto del 16 y otra parte se está haciendo ahora, que ya se está terminando, para el presupuesto del 17. Como bien dices, el camino empieza en el puente, desde el puente hasta las piscinas, que es la parte que aún falta de asfaltar. Y luego la parte que va desde las piscinas hasta el colegio, que está terminado. Ahora se está haciendo el acceso por un lateral al colegio. Se van a cambiar también pues todo el tema de los bicicleteros, o como se llamen, para dejar que los críos dejen las bicicletas, porque se cambia de ubicación para que así las bicis no crucen por la entrada principal del colegio y haya problema que un crío entra andando y otro vaya en bici, ¿no? Entonces, creo que se está dando ya los últimos toques y, bueno, pues de aquí a 15, 20 días estará ya todo terminado y los críos ya podrán acceder por ahí al colegio y dejar sus bicicletas. Yo creo dejar claro que esto, alguno me ha dicho, es que la moda del carril bici, no, el carril bici no es una moda y mucho menos pues un camino que va al colegio, ¿no? Lo que queremos es la seguridad de los críos, que hoy van pues por la variante de que va al colegio y van por mitad de la carretera, va un coche, a las horas punta en el colegio se forman allá follón entre coches, bicis, autobús, pues vamos a intentar separar un poco las cosas para que todo el mundo vaya con la mayor seguridad posible.
Sí, sí es cierto. Además que a lo largo de todos estos años siempre ha habido algún atropello, algún problema entre los coches y las bicis de los críos, y con esto, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Esta iniciativa, Valentín, si no me equivoco, cuenta con 40.000 euros de presupuesto.
Sí, 40.000
vale.
euros.
Vale, bueno, pues una cosa más, podríamos decir ya terminada. Valentín, para terminar, también te quería preguntar por ese curso de en torno al desfibrilador que estáis realizando los funcionarios públicos del Ayuntamiento, y ahora me cuentas tú también porque creo que hay más gente implicada en todo esto. Bueno, pues el Ayuntamiento de Falces, ¿no?, sí que cuenta con un desfibrilador, es algo que todos los ayuntamientos de nuestra zona media de unos años a esta parte pues han hecho eco de ello, han adquirido uno, y bueno, pues me imagino que harás el momento de formar a la gente, ¿no?, y de saber cómo lo puede utilizar. ¿Quiénes estáis implicados en ese curso? Y bueno, pues un poquito las expectativas, cuéntame.
Bueno, lo primero aclara que el Ayuntamiento no tiene un desfibrilador, el Ayuntamiento tiene cuatro desfibriladores.
Cuatro.
Bueno, entonces,
pues me quedaba yo corta.
Uno está en el colegio público, otro está en el campo de fútbol, otro está en las oficinas del Ayuntamiento y otro está en el coche patrulla de los agentes municipales, pues por si en algún momento pasa algo y ya está en el coche, no cuesta nada llegar a donde haya que llegar, ¿no?
Claro.
Entonces son cuatro los desfibriladores que tenemos. Había que saber utilizar esto, ¿no? Entonces para ello hay que hacer un curso. Este curso lo hemos hecho, porque yo también lo he hecho, 26 vecinos, que se suma a los 5 que hicieron pues cuando se pusieron los desfibriladores, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? Bueno, pues ahora lo han hecho 3 profesores del colegio público, antes lo habían hecho 2, 7 trabajadoras de la residencia de ancianos y el resto, pues 16 trabajadores del ayuntamiento, toda la brigada entera y casi toda la oficina, más los municipales. Entonces, bueno, creo que es un tema muy interesante. Además, el cursillo han sido 2 tardes, 4 horas cada una, pero ha sido un cursillo muy ameno y muy entretenido y muy bien. Entonces, bueno, ahora pues 31 personas en nuestro pueblo, si pasa algo, pueden ayudar, ¿no?
Pueden actuar.
A usar este aparato y sobre todo, más que usar este aparato, es también lo que hay que hacer cuando te encuentras con un caso de estos, ¿no? Porque tú, si cae uno en la calle y está inconsciente y no sabes qué es lo que hay que hacer, bueno, pues nosotros durante este curso sí que hemos aprendido a saber qué es lo que hay que hacer y cómo hay que reanimarlo mientras llegan por el 112 o quien tenga que venir.
Saber reaccionar y saber actuar, ¿no? Qué importante también es esto. Valentín García, alcalde de Falces, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por hacernos un hueco, por estar hoy con nosotros. Y bueno, pues seguro que volvemos a hablar contigo muy pronto. Ayer también hablaba con Bernardo Ciriza, concejal socialista. Y bueno, pues os esperaré a uno o a otro o a ambos. Espero que la próxima semana también para hablar un poquito del tema del pilón, de ese plan de seguridad que querían implantar. Bueno, está todo un poquito en el aire, ya se van sabiendo cosas, así que bueno, pues ya iremos hablando un poquito también del tema.
Pues muy bien, cuando quieras, ya sabes dónde estamos.
Vale, muchas gracias, Valentín, hasta pronto.
Gracias a vosotros. Venga. Adiós.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan casi ya 28 minutos de la una y lo hacemos yéndonos hasta Olite. El colegio público de la localidad contará el próximo curso con una línea de modelo de educación en euskera con el castellano como asignatura tras haber recabado en la pasada prematrícula un total de 8 solicitudes. Este centro no se encontraba en principio dentro de los 14 colegios públicos de referencia en los que el Departamento Foral de Educación quería concentrar la matrícula en modelo D en la zona no vascófona, pero se ha decidido seguir adelante tras llegar al mínimo exigido, según confirmaron ayer fuentes del departamento. Nos vamos ahora hasta Tafalla. Ya está abierta la inscripción para los cursos que se impartirán a partir del segundo trimestre del año en el Centro Integrado Politécnico de Tafalla para personas en desempleo o que tienen ocupación. En concreto, se impartirán cursos de operaciones auxiliares de almacén, 170 horas, también de montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial, 210 horas, de mecanizado por arranque de viruta, 310 horas, también de interpretación de planos, 40 horas. Estos cursos están subvencionados íntegramente por el Servicio Navarro de Empleo y son completamente gratuitos. La inscripción se puede realizar vía online a través del portal del Servicio Navarro de Empleo o de forma presencial en cualquiera de las oficinas de las agencias del Servicio Navarro en www.formacion.info. Para más información de fechas de los cursos, horarios o las hojas de inscripción, se puede consultar la página web del Centro Integrado Politécnico de Tafalla, www.politecnicotafalla.es. Se la avanzábamos hace unas semanas, la Orden del Cuto Divino de Tafalla ha hecho públicos los nombres de los nuevos miembros honorarios que entronizará durante la celebración de su nuevo capítulo general, que tendrá lugar este año el sábado 25 de marzo. Tras varias reuniones entre los miembros del Gran Consejo del colectivo, este decidió los nombres que pasarán a engrosar la lista de honorarios de la Orden Tafallesa. En esta ocasión serán la familia Tamboril, dedicada a los negocios de restauración y hostelería, tanto la ciudad del Cidacos como en Benidorm, y también la familia Sandoval, propietaria del restaurante Coque en Madrid, dos de los nuevos honorarios por la labor desempeñada en el sector gastronómico. Javier Molina Garicano, pediatra y presidente de ADANO, Asociación de Ayuda a los Niños con Cáncer en Navarra, ha sido otro de los designados. Completa esta nómina de nuevos honorarios del colectivo la cofradía del Cuto de Artajona, una cofradía hermanada con la Orden del Cuto Divino de Tafalla. La investidura de estos cuatro nuevos miembros honorarios tendrá lugar durante el transcurso de un acto que, como es habitual, contará con la presencia de diferentes cofradías gastronómicas que acompañarán a la anfitriona durante su capítulo general en la ciudad del Cidacos. Tras una recepción de los anfitriones a sus invitados, se celebrará una eucaristía. A su término, los asistentes desfilarán hasta el Centro Cultural, lugar que albergará la ceremonia de investidura de estos nuevos cofrades. La jornada concluirá con una comida de hermandad. Con estos cuatro nuevos nombramientos, la lista de cofrades honorarios de la Orden Tafallesa suma 104 desde su fundación en el año 1992. Sara Brun Moreno, nacida en Carcastillo en el año 1972, ha pasado más de 18 años trabajando como productora de televisión en programas como Cuéntame o España Directo. Finalizada esta etapa, decidió cambiar de aires desplazándose hasta Guatemala y también hasta la India. Regresó a su pueblo natal, donde escribió artículos históricos de su localidad y también de Rada y Figarol, una amplia trayectoria profesional que completa ahora con su primera novela, De Sofía al Cielo, un trabajo que presentó en Madrid, acompañada de varios rostros conocidos de la televisión y también en Pamplona, Barcelona o Carcastillo. Mañana Sara Brun vuelve a su pueblo, donde participará en un club de lectura sobre la novela. Será a las 7 de la tarde en la biblioteca. también lo avanzábamos días atrás, coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres, la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Tafalla homenajeará el próximo 8 de marzo en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial a las operarias de Fagor Ederlan Tafalla, antiguamente llamada Victorio Luzuriaga, así como a los familiares de las hermanas Urizpi, en concreto Elisa y también Josefa, quienes destacaron por haber promovido importantes innovaciones pedagógicas durante la Segunda República, por haber defendido los derechos tanto de las mujeres como de la infancia y por haber combatido heroicamente contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Se puede conocer más de cerca su trayectoria profesional y personal visitando la exposición que el consistorio les ha dedicado en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea y que permanecerá abierta al público hasta este domingo. Previamente se celebrará una comida en un asador local. Las interesadas en acudir pueden apuntarse en el Servicio de Igualdad por 20 euros y se leerá un manifiesto. Todo ello, hacemos referencia al 8 de marzo. Tras ese homenaje se realizará una concentración en la plaza a las 8 de la tarde convocada por las asociaciones de mujeres de la localidad. Asimismo, bajo el lema "Dices o haces la igualdad, aún no es un hecho, el feminismo es el camino", se realizarán también otro tipo de actividades. El 3 de marzo, por ejemplo, tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública una mesa redonda sobre feminismo en Tafalla, historia, realidad y propuestas de coordinación, en la que participarán asociaciones de mujeres locales como La Rentería, Monteplano, Gure Indarra, Oyu Feminista y Lamias. El 10 de marzo, a su vez, Chalo Teatro representará a la obra "El año que viene será mejor". Será a las 8:30 de la tarde en el Kulturgune y costará 8 euros. Por último, se ha programado el ciclo de cine y mujer, que contará con servicio de guardería. Debe solicitarse con 2 días de antelación a través del email igualdad@tafalla.es, en el que se proyectarán las películas "Vuelta a casa de mi madre" el 2 de marzo, también "Bar Bar entre dos mundos" el 9 de marzo, "Los inocentes" el 16, "Migas de pan" el 23 y "Jackie" el 30. El precio de la entrada será de 4 euros y se realizarán 2 sesiones, una a las 6 de la tarde y otra a las 8:15.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Don't be abused. If someone did it the best,
Escuchamos ahora Foo Fighters. Mientras vamos contactando con JJ Rodríguez, nos trasladamos de nuevo hasta los campos de nuestra zona media con nuestro técnico de India en unos minutos.
Es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Cuántas tertulias se puede ver este espectáculo que los tertulianos...
Que el moderador se ponga a grito.
Y encima nos pagan.
Reír produce beneficios para el cuerpo y la mente.
Conductor de motocicleta que choca con un pajarito que le intenta curar un poquito, le mete en una jaulita y tal. Y dice, bueno, a ver si se va recuperando. El pajarito que se despierta a media tarde, ve que está encerrado en una jaula con barrotes y dice, hostia, ¿a qué me cargaba aquel tío?
Aprovechalos. Haz de tu vida momentos únicos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayallo. Onda Cero.
Los minutos que pasan de la una, damos ya la bienvenida en estos micrófonos a JJ Rodríguez. Muy buenos días, JJ.
Buenos días, Paula.
Buenos días. Te recibo a ritmo de los Beatles, que sé que te gustan y hace tiempo que no te los ponía, ¿eh? Así que vamos a empezar bien esta sección pues de hoy. JJ, nos ibas a hablar en primer lugar de esa jornada de fruticultura que se va a desarrollar el 7 de marzo, creo, ¿eh? Digo creo, porque antes no lo teníamos muy claro, en Lodosa. Nos vas a hablar de ese temario y también del contenido. Cuéntanos.
Sí, vamos a hablar de del cultivo de frutales en cultivo ecológico. Entonces, viene un agricultor que lleva muchos años en una zona de Aragón de cultivar frutales en ecológico, a dar su versión, y luego también de un profesor de la Universidad de Cataluña, que también nos va a hablar de los detalles de la jornada, cuando empiece, cuando acaba. Los he extraviado momentáneamente, entonces te los pasaré para que, como la jornada es el día 7, pues un par de días antes o tres, pues los ves por antena, pues ahora que comienza, cuando acaba, en fin, si es a la mañana, si es a la tarde, ya me podéis perdonar, pero es que los he extraviado esta mañana, después de hablar contigo, pero bueno, te los pasaré para que lo puedas lanzar por audiencia.
Vale, te perdonamos, por supuesto, JJ, no faltaba más. Bueno, pues entonces quedamos pendientes de ello, y el segundo de los temas que íbamos a tratar hoy es el tratamiento del taladro en la alcachofa. Me decías además que hay gente que todavía te llama para preguntar por ello.
Hace unas semanas que dimos el aviso, hay que seguir tratando, pues cada 7, 8, 10 días, en función de la presencia de plaga que tenga uno en su parcela que ha tenido la campaña pasada, insistir en el alto volumen de caldo que tenemos que emplear, alrededor de 1.000 litros o incluso 1.100 litros por hectárea de agua, con las piretrinas, para que la gente lo entienda, ECIS, Karate o insecticidas similares, tenemos que acidificar el agua primero de la cuba, añadiéndole o bien vinagre comercial o acidificantes que hay, con el fin de dejar el pH del agua de la cuba alrededor de 6, y entonces estas piretrinas van a tener una persistencia mayor en la planta, con lo cual los controles van a ser mejores. Estos detalles, pues que nos los pregunten a cada uno cuando nos vayan viendo, o a los técnicos de INTIA por ahí, y diremos la manera de bajar el pH del agua, de acidificarla, pues para cada caso concreto. Es muy importante en esa cadencia de tratamientos, 7, 8, 10 días, en función de la presión anterior, y luego el último tratamiento, pues ya lo avisaremos, bien en parte de las cooperativas y también a través de la radio lo diremos, pues nos diré que la gente pues tampoco esté tratando indefinidamente hasta que se le ocurra, ¿eh?
Bueno, pues nos queda solamente hablar también de ese tratamiento, JJ, de prefloración en frutales con hueso.
Sí. Estamos entrando, estamos terminando el estado de yema C, que es el botón rosa, va hinchando un poco más la yema, se van viendo cada vez más pétalos. Es buen momento para hacer aplicaciones de cobre que nos cojan enfermedades tipo abolladura, cribado, incluso los primeros estadios de monilia y tal. Y añadiremos en todos los casos un aceite de verano, para hacer control de puestas invernantes de insectos, pulgones, arañas, etcétera, y en aquellas parcelas en que en el otoño pasado ya hemos observado ya colonias de pulgones, aquí sí que mezclaremos una piretina, de las muchas que hay registradas para el cultivo de frutales de hueso, con el fin de complementar el control de esas primeras larvas, sobre todo de pulgones, que ya han ido naciendo estos días, ¿vale? Y pues el efecto es mucho mejor.
Bueno, pues JJ Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos el próximo jueves.
Sí, y ya podéis perdonar por lo de la jornada de fruticultura, pero que estos días quiere llegar el programa completo.
Eso, mira, yo te llamo mañana, te doy una dirección, me lo mandas y yo lo explico.
Sí,
¿vale? No pasa
bien.
Absolutamente
de
nada.
De acuerdo.
Gracias, JJ. Un abrazo.
Muy bien, a vosotros.
Adiós.
Adiós.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F, número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divason, tu taller de confianza.
Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Quedan unos 10 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Vamos a hablar ahora de avisos y también de nuestra agenda cultural. Comenzamos, como siempre, por Peralta, contándoles que el próximo lunes 27 de este mes a las 7 de la tarde va a haber una nueva sesión ordinaria, plenaria, es decir, va a haber pleno en el Ayuntamiento de Peralta. Será, como les decía, el próximo lunes 27 a las 7 de la tarde. También nos llegaban diferentes bandos a través de Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta. Nos informaba de que desde el 1 hasta el 15 de marzo se abre ese plazo para realizar las inscripciones en el centro de 0 a 3 años de Peralta para el nuevo curso 2017-2018. El horario de atención al público es de 9 a 12 y cuarto y también por la tarde de 3 a 5. Pero es que además el próximo martes 28 se celebrará una jornada de puertas abiertas para ver ese centro de 0 a 3 años en Peralta, una jornada de puertas abiertas que tendrá lugar entre las 6 y media y las 8 de la tarde para todas aquellas personas interesadas o que estén interesadas, bueno, pues para que puedan visitar las instalaciones e informarles sobre las preinscripciones para el nuevo curso. Además, también desde el Ayuntamiento Peraltés nos llegaba un aviso. Nos informaban de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado 13 de febrero, ya aprobó las bases para la convocatoria de ayudas para estudios universitarios, bachillerato y grados para el próximo curso. Todo aquel que esté interesado puede recoger las bases en las oficinas generales de lunes a viernes en horario de 9 y media a 1 y media o bien solicitarlas por correo electrónico a la dirección información@ayuntamientodeperalta.com. También estarán disponibles en la página web del Ayuntamiento de la localidad. El plazo para presentar las solicitudes en el Registro General del Ayuntamiento finalizará el viernes 31 de marzo. Y terminamos también de este periplo, podríamos decir, por Peralta, recordándoles que el próximo miércoles 1 de marzo, a partir de las 7 y media de la tarde, el estadio del Sadar va a acoger ese partido que va a enfrentar a Osasuna contra el Villarreal. Bien, pues la Fundación Osasuna sortea 10 invitaciones dobles en Peralta para asistir a ese partido. Para poder participar hay que enviar un email con tu nombre, apellidos y teléfono a la dirección administración@ayuntamientodeperalta.com. El plazo para participar terminará el próximo lunes 27 a las 12. Los premiados serán publicados en la web www.fundacionosasuna.com y también en el Facebook de la Fundación. Para la retirada de las invitaciones, los ganadores deberán estar una hora antes del encuentro en el estadio del Sadar. La organización llamará a los premiados para concretar el lugar de entrega. nos vamos de nuevo hasta Falces, aunque acabamos prácticamente de dejar atrás las Navidades. El ayuntamiento de la localidad ya ha organizado ese nuevo curso de belenismo con el objetivo de ir haciendo poco a poco esos trabajos. En este caso, las sesiones tendrán lugar los sábados de los meses de marzo y abril entre las 4 y las 7 de la tarde. Y los interesados tienen que abonar 25 euros que irán destinados a adquirir ese material. Los vecinos que quieran aprender a construir maquetas para esos belenes deben inscribirse en las oficinas del ayuntamiento antes de mañana, viernes 24 de febrero. En Funes, este jueves a las 9, habrá una reunión para hablar de carnaval en la Casa de Cultura. Se repasará el programa, las bases del concurso y se realizará el sorteo del orden de carrozas y comparsas. Aquellas que tengan música especial para la puesta en escena deben llevarla a la reunión en un USB. También en Funes, hoy jueves 23, en la Ludoteca Juvenil La Peña, a las 7 de la tarde, se va a llevar a cabo un primer taller de primeros auxilios impartido por Carmelo Ibiricu y Anabel Los Arcos. En ese taller se aprenderá a cómo reaccionar ante hemorragias, atragantamientos, paradas cardíacas, picaduras o mordeduras. Esta tarde, a las 7, en la Ludoteca Juvenil La Peña. En Marcilla también preparan ese carnaval. Recordar que hoy es el último día para apuntarse y poder tener derecho a ese desfile de carrozas. Además, hay que entregar la música para el espectáculo, que recordamos no se puede alargar más de 3 minutos. En Tafalla continúan con ese ciclo de cine de películas nominadas a los Goya 2017. Hoy jueves 23, 2 nuevas sesiones a las 6 y a las 8 y cuarto. La sala de cine del Centro Cultural Tafalla Culturgunea acogerá la proyección de la película Ciudadano Ilustre. La entrada cuesta 4 euros.
Potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos. En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Aproximadamente alcanzamos ya las 2, tenemos que despedirnos por hoy. Les recuerdo que regresamos mañana, como siempre, a partir de las 12:30 estaremos con todos ustedes compartiendo esta horita y media de información local, una hora que nos lleva hasta las 2. Disfruten de la tarde, sean buenos, hasta mañana.
Con él tengo una chica y una pila.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.